Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Hace mucho tiempo hablé de lo que son los señuelos o dispositivos para engañar. ¿Sabes lo que es un señuelo? Los señuelos fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Los comandantes británicos sabían que el ejército alemán lo sobrepasaba en armamento y para ayudar a ocultar su debilidad, los ejércitos aliados crearon un elaborado sistema de señuelos o equipos falsos. Entre carpinteros, artistas, pintores, construyeron una flota de barcos, aviones, armas y todos compuestos por madera, lienzo, yeso, alambre y eran falsos. También hicieron decenas de tanques inflables de tamaño completo y con torretas de armas de fuego. Los campos aéreos usados como señuelos tenían luces que trabajaban activamente y construían rampas falsas para que cuando aterrizaran destruyeran sus aviones. Los barcos tenían grandes pilas de humo funcionando y transporte de tropas con armadura blindada e incluso tenían personal de lavandería y colgaban la ropa para secarla en estos transportes. Una vez todo esto completo, los señuelos eran colocados lejos de los objetivos claves para que así los aviones enemigos los detectaran e informaran y atacaran a esos señuelos en lugar del objetivo de valor real. Así, sus enemigos gastaran armadura. El ejército alemán también utilizaba señuelos, pero algunos les dieron problemas. Una de sus bases aéreas falsas, construidas muy meticulosamente, fue hecha completamente de madera, como solían hacerlo los alemanes. Habían ganchos de madera, tanques para la reserva de aceite, emplazamientos de ametralladoras, camiones y aviones. Pero los alemanes tardaron tanto en construir su señuelo de madera que los británicos tuvieron más que suficiente tiempo para observar y reportarlo y darse cuenta que eran falsos. Finalmente llegó el día en que terminaron el señuelo, hasta haber instalado la última tabla de madera. Un día por la mañana, un solitario avión británico cruzó el canal, llegó y rodeó el campo una sola vez y arrojó una gran bomba de madera. Los señuelos son muy efectivos en la guerra para así confundir al enemigo y que ellos ataquen más a las bases aéreas falsas y no a las bases reales, y que el enemigo gaste toneladas de bombas que fueron desperdiciadas en objetivos falsos. Y eso explica el propósito clave tras los señuelos. Estos no están diseñados para esconder información al enemigo, sino a lo contrario, dan datos equivocados que ocultan una imagen real y ponen una falsa, los cuales causan que se derroche tiempo, recursos y energía valiosa al enemigo. Nosotros los cristianos tenemos un enemigo muy inteligente. Nuestro enemigo está usando la misma táctica de señuelos en su lucha contra la verdadera iglesia de Cristo y ustedes cristianos. Uno de los señuelos más peligrosos es el engaño de una falsa garantía. Algunos de ustedes que conocen los señuelos que se usan para la caza de patos saben que no son reales y se ven reales pero no lo son. Pero los patos piensan que es real y esta es la idea errónea en la que puedes vivir en continuo pecado intencional pero aún así decir que eres salvo. Y esta enseñanza del señuelo es falsa y la Biblia nos dice y nos previene acerca de esto en la escritura. Vamos a profundizar en la teología para entender estas próximas semanas que vamos a exponer la palabra de una manera única. Acabamos de terminar Malaquías y después entraremos en Segunda de Pedro. Pero entiendan que uno de los señuelos que confunden a muchas personas que están en esta categoría de cristianos llamada cristianos carnales, cristianos tibios o cristianos que se desviaron y después de un tiempo regresaron según animados, pero viven durante meses, incluso años, en continua práctica sin arrepentimiento de su pecado, pero aún así claman ser cristianos. Pero amigos, la Biblia dice que ellos son falsos. Esa enseñanza es un señuelo, no es real, es mortal y está destruyendo la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sabe qué hace una iglesia real? Lo que la hace real son los cristianos. Y el problema de la iglesia actualmente es que están llenos de personas que no son verdaderos creyentes y esto destruye a las iglesias. Quiero preguntarles, ¿cuál es tu temperatura o estado espiritual hoy? ¿Cuántos de ustedes se consideran que hoy están calientes espiritualmente para Cristo? Levanta tu mano. Algunos no quieren levantar su mano. Si no levantaste tu mano, solo tienes otras dos opciones, frío y tibio. Y ambos quieren decir que no eres salvo. Lo que es aún más aterrador es que Jesús dice, en cada iglesia habrá trigo, lo cual quiere decir los creyentes genuinos y cizaña, creyentes falsos que se parecen tanto a un verdadero creyente que no lo podemos distinguir. Jesús dice, muchos me dirán en el día del juicio, muchos, repito, no algunos, sino muchos, Señor, hice todas estas cosas en tu nombre. Sin embargo, Jesús dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Ellos estaban convencidos que eran genuinos, cuando en realidad eran señuelos, eran falsos, que parecían como si fueran verdaderos, pero no habían nacido de nuevo. Como iglesia tenemos que entender esto porque vivimos en un tiempo donde hay creencias fáciles, donde las iglesias llaman y están llenas de personas creyentes engañados. Deseo que hoy abraces la doctrina bíblica de la garantía de la salvación para aprender qué pruebas Dios nos da para poder determinar quién es un creyente genuino y quién es un creyente falso, con el fin de ayudarte a ti y a tu familia y amigos. Si pueden ir por favor a Efesios 5, aquí es un pasaje para determinar quién es un creyente real y exponer el mensaje de la falsa garantía. Dice el versículo 5, porque con certeza sabéis esto, ellos sabían esto en el Nuevo Testamento, pero muchos no lo saben hoy y no lo tienen asegurado en el corazón, que ningún inmoral, impuro o avaro o que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Dios está recalcando este punto en su palabra inspirada. Cierta conducta pecaminosa que continúa sin arrepentirse y sin cambios en la vida de alguien que se dice ser cristiano, que va a la iglesia e incluso sirve en el ministerio, indica que por esta apariencia externa y obvio comportamiento no es salvo. Y ellos no tendrán una herencia en el reino de Dios. ¿Yo lo dije? No. La palabra lo dijo. Por las indicaciones exteriores de este comportamiento, nosotros podemos sentir el calor de esta la enseñanza, lo cual nos trae las siguientes preguntas a la mesa. ¿Eso significa que alguien que peca no es salvo? No. ¿Puede un cristiano perder su salvación? No. Entonces, si no se puede perder, ¿qué sucede cuando empieza a vivir solo para sí mismo? ¿Deja de ir a la iglesia? ¿Deja a su cónyuge? ¿Tiene sexo fuera del matrimonio? ¿Cómo se supone que debo entender esto? ¿Tienes algún familiar o amigo que dice ser cristiano, pero está viviendo en continua y desafiante violación de la palabra de Dios? ¿Tiene alguien cercano a usted? Escriba su nombre y oremos por ellos, para que ellos puedan ver la palabra de Dios en su vida. Ellos han abrazado el señuelo de la falsa garantía de salvación. Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la verdadera garantía? Punto número 1. Rechazar la práctica cotidiana de errores sobre la garantía de salvación. Vamos a ver los errores que contienen esta enseñanza. Hoy en día vivimos en un tiempo de error colectivo. Las personas siguen acumulando errores, por lo que ahora el método de salvación se ha convertido en la garantía de la salvación. Tal vez en algún momento te animaron a pasar al frente del altar, hiciste una oración o firmaste una tarjeta para ser salvo y tal vez hasta confesaste ese día. Cuando en ocasiones lo dudabas, te exhortaban a que volvieras a tu tarjeta que firmaste y te acordaras de ese día que pasaste al frente para que así tus dudas se esfumaran. Pero ¿en dónde dice la Biblia todo esto? ¿Lo tenemos que hacer? No lo vas a encontrar en la Biblia. Tal vez has escuchado un testimonio de alguien que hizo una oración a los 16 años. Sirvieron después y se alejaron de Dios por durante años, pero ahora reivindicaron de nuevo su vida con Cristo. Pero te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que puedes hacer una oración y caminar en desobediencia a Cristo por años? Y vivir en pecado rebelde y rebelión y todavía afirmar haber sido cristiano durante todo este tiempo que viviste o vivieron desobedientemente a la palabra de Dios? No está en la Biblia, no lo encontrarás. Tal vez conozcas a alguien que se haya alejado de Cristo o haya abandonado a la iglesia. Ellos creyeron en el pasado o fueron obedientes alguna vez. Incluso estuvieron muy involucrados y tú estás todavía tentado a pensar que deberían de ir al cielo. Estaban tan firmes, eran líderes, estaban encendidos por Jesús. Una vez más, la Biblia no apoya nada de eso. Eso no es un cristiano bíblico. Tal vez conoces algún niño de 10 años que se memoriza todos los versículos y no solo eso, sino hasta te puede explicar los últimos tiempos y puede enseñar por qué deberías adoptar una posición pretribunacional. Hablan de Cristo con todos sus amigos y algunos hasta te siguen preguntando si se pueden bautizar. Aunque eso traiga alegría, ¿todo eso realmente significa que tiene una verdadera garantía de salvación? La respuesta es no. La meta de toda instrucción bíblica es el amor. Y como nuestro Señor, que quiso decir la verdad sin diluirla, pero hacerla de una manera amorosa. Pero desde el principio debo advertirle que para que puedas evaluar tu propia vida y aquellos a los que amas, puede que tengas que luchar con la verdad. Vas a tener que rechazar todas estas viejas enseñanzas que hayas creído toda tu vida. Y les quiero pedir que no solamente me escuchen a mí, sino que se sometan a lo que Dios dice en su palabra y no tomarlo en vano. Y en el punto número 2 dice: por esto es que nosotros también debemos rechazar los errores teológicos sobre la garantía de la salvación. Ahora les quiero pedir que se pongan sus tanques de oxígeno y vamos a sumergirnos en algo de teología. Incluso en las buenas iglesias que enseñan la Biblia, los cristianos están confundidos sobre el tema de la garantía de la salvación, aún pastores. Encuentro que muchos han confundido la seguridad eterna con la garantía de la salvación. La Biblia enseña que son similares, pero son únicas, y no hay ninguna parte en la Biblia que la seguridad eterna sea utilizada como la garantía de la salvación. La Biblia dice claramente: a los que Dios elige, los sostiene seguros hoy y por toda la eternidad. Dios nunca pierde a uno de sus hijos. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad eterna es una doctrina bíblica sólida y saludable. Romanos 8 contiene un pasaje llamado la cadena de oro, y dice que aquellos que son llamados antes de la fundación del mundo para salvación en el tiempo, también serán glorificados en el cielo por la eternidad. En Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. A aquel que Dios predestina y llama, Él lo glorifica. Los verdaderos cristianos están seguros por toda la eternidad. Nadie arrebatará a un verdadero cristiano de la mano de Dios. Nadie que ha nacido de nuevo puede perder su salvación. Estás seguro. Si la salvación dependiera de ti, el inestable pecador, o sea, el viejo hombre, entonces tú podrías sentirte tentado a pensar que podrías perderla. Pero porque la salvación se basa en un Dios todopoderoso, eterno y soberano, quien escoge, elige y te llama, tú no puedes perder la salvación. Esta es la sana doctrina, una enseñanza sólida, una verdad en la que puedes confiar. Pero a veces la seguridad eterna es vista y usada incorrectamente. A veces la gente hace un mal uso de la verdad de la seguridad eterna y te dicen que como todos los verdaderos cristianos son eternamente seguros, ya tienes la garantía de la salvación. Que incluso si estás viviendo de un estilo de vida de pecado, en desobediencia, dejando de asistir a la iglesia sin servir o dar, no importa, dicen, no puedes perder tu salvación. O tal vez dirán que porque la salvación se basa en la obra de Cristo, la palabra de Dios, tienes la seguridad. Pero así no es como la seguridad eterna y la garantía de la salvación funciona o se describen en las Escrituras. Hay muchos cristianos que confunden las dos doctrinas. Piensan que la salvación está basada solo en la obra de Cristo, por lo tanto, estoy seguro, eso es verdadero. Por lo que cada vez que dudo de mi salvación, solo confío en mi seguridad eterna. Eso es falso. Déjame lo explico. La seguridad eterna es una verdad posicional, basada en la obra de Cristo y la palabra de Dios, pero la garantía de la salvación es una verdad práctica, una verdad que se experimenta. La seguridad eterna se basa en la obra de Dios, pero solo se experimenta la garantía de la salvación en la dirección de tu vida. Permítame decirlo de otra manera. La seguridad eterna se basa en una decisión de Dios de salvarte, pero la garantía de la salvación se basa en tu dirección. ¿Estás guiándote hacia Cristo o la dirección que te aparta a Cristo? Si estás con la dirección hacia Cristo, tienes garantía. Pero si tu vida se dirige lejos de Cristo, no tienes garantía porque te alejas. Entonces, cuando te mueves hacia Cristo, tienes garantía. Jesucristo espera que sus ovejas lo sigan. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Algunos ven erróneamente la garantía de la salvación como el estar dentro de una caja. Una vez que estás salvo y estoy en la caja, puedo vivir de cualquier manera que me guste en la caja y estaré seguro porque no puedo perder mi salvación. Pero el Nuevo Testamento ve la garantía como una flecha, una dirección. Si me dirijo a Cristo, tengo garantía. Y si me alejo de Cristo, pierdo la garantía y solo Dios sabe si estoy seguro o no. ¿Puedo pedir que levante su mano si es que usted batalla con el pecado diariamente? Levante su mano. Bueno, muchos de ustedes. Ahora, Dios no está diciendo que pierdes tu garantía porque estás luchando todos los días con tus pecados y los pecados de tu boca y la tentación de la lujuria. Pero cuando te alejas de Cristo con pecados deliberados, la dirección de tu vida está constantemente alejándose de Cristo y su palabra, te faltará la garantía de la salvación. Ahora, si estás verdaderamente salvo, seguirás estando seguro, pero te faltará la garantía. Solo Dios sabe si estás seguro eternamente por la dirección de tu vida. Puedes estar garantizado o no garantizado. Entiende esto, puedes ser seguro en Cristo o puede que no estés seguro en Cristo, pero a la medida que te alejes de Cristo en la dirección de tu estilo de vida, te faltará la garantía. Y a medida que avances en tu estilo de vida hacia Cristo, entonces ganarás garantía. Déjenme mostrarle la diferencia entre las dos doctrinas para que usted pueda tener una imagen más clara. Trata de entender la diferencia entre la seguridad eterna y la garantía de la salvación. La seguridad eterna es una verdad posicional. La garantía de la salvación es una verdad práctica. La seguridad eterna es el ministerio del Padre. La garantía, el ministerio del Espíritu Santo. La seguridad es para todos los verdaderos creyentes. La garantía para todos los creyentes obedientes. La seguridad es una vez y por siempre. La garantía está en progreso. La seguridad es un hecho. La garantía es un sentimiento. La seguridad es una realidad. La garantía es una realización. Nuestra salvación es permanente, asegurada debido a la obra de Cristo. Pero tú experimentas la realidad de tu salvación por el Espíritu Santo manifestándose a través de tu estilo de vida. ¿Entiendes esto? Es por esto que hay repetidas advertencias a no ser engañados en el pensamiento de «soy salvo» o «un amigo es salvo» o «mi hijo es salvo» cuando viven en constante desobediencia. No es porque pasaron al frente del altar, hicieron una oración, tienen sentimientos por Dios, tomó una decisión en un campamento cristiano, crecieron en un hogar cristiano o confesaron a Cristo o acuden a la iglesia ocasionalmente. La cultura tiende a decirte esto, pero la Biblia no menciona ninguno de estos como garantía. Recuerda lo que Dios dijo en Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo advirtió que si esa es la dirección de su vida, está lejos de Cristo. Si el patrón a lo largo de sus vidas son las acciones de la carne, entonces no heredarán el reino de Dios, no irán al cielo. Piensa en esa persona que te preocupa. Si oraron una oración y fueron realmente comprometidos durante años, pero después comienzan a vivir una vida en la carne, van a perder su garantía. No pueden afirmarla y tú no puedes afirmar la certeza de su salvación en lo absoluto. No lo hagas. Pero aunque ellos estuvieron aparentemente comprometidos en cierto momento, con el tiempo, si son conocidos por un pecado donde se les conoce por chismes, adulterio, homosexualismo, por criticón, por duro, infiel, entonces se puede tener confianza bíblica que ellos no son salvos. Como dice Pablo tres veces, cuando llevan estas etiquetas de pecados, ellos no heredarán el reino de los cielos. En estas primeras etapas, cuando dejan de asistir a la iglesia, se están alejando de Cristo y viven para sí mismo, hay una posibilidad de que podrían ser eternamente seguros. Verdaderamente salvos, eso es. Pero ellos no experimentan ninguna garantía de la salvación. Y tú no puedes asegurarles que son salvos, porque han perdido su garantía. Te escucho decir, ajá, ellos podrían estar eternamente seguros, aunque vivan en la carne como un patrón de estilo de vida. Bueno, sí, pero no a largo plazo y sin la intervención de Dios. ¿Qué quiero decir? Hay otra promesa que debes de aplicar a alguien que es un verdadero salvo. Dios dice en Hebreos 12, si un verdadero cristiano que está seguro continúa en el pecado, entonces él promete que él no nos fallará en dar una buena vara o una corrección. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no lo discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos legítimos e hijos verdaderos. Si Dios no los azota, ya que viven continuamente en la carne, entonces quiere decir que no son verdaderamente salvos o hijos de Dios, pero en realidad son hijos ilegítimos, no relacionados a nuestro Padre Celestial. Son señuelos falsos, que parecen, pero en verdad no son. Pero preguntas, Chris, ¿no hay otra opción? Sí la hay, pero no creo que les va a gustar. Hay una acción más que Dios podría tomar si un verdadero cristiano o creyente continúa viviendo en la carne. Si las nalgadas de Dios no funcionan, dice la palabra que puede causarles su muerte o llevarlos a casa. Tal vez piense, ¿eso es algo fuerte? ¿No? Es mucho mejor para un creyente estar sin pecado en el cielo que rebelde pecador en la tierra. Recuerda, 1 Corintios 11, Pablo está recordando a los corintios que vienen a la mesa del Señor con malos motivos, con división, egoísmo, que no se estaban arrepintiendo, por lo que Pablo les advierte en el verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles e enfermos entre vosotros y muchos que duermen. Dormir no está hablando de tomar una siesta, más bien habla de la muerte del creyente. Dios los lleva a casa. Entonces, si sigues viviendo en la carne, Él te va a disciplinar o te va a llevar a casa. Pero si Él no te disciplina o no te lleva a casa, quiere decir que eres un señuelo, eres un falso creyente. Puede ser que algunos de ustedes estén estresados sobre esta verdad. Ahora, déjenme resumir. La seguridad eterna es una verdad. Los verdaderos creyentes no pierden su salvación, pero no van a tener ninguna garantía si viven en pecado. Esa obra de Cristo nunca se utiliza como la base de la garantía de la salvación en las Escrituras. Es un consuelo para nosotros saber que Dios no nos dejará ir sin importar lo que pase. La seguridad es la manifestación del Espíritu, pero cuando vivimos continuamente en la carne, cuando comenzamos a vivir en pecado desafiante, ambos pecados de comisión, donde hacemos lo que la Biblia condena como vivir inmoral, impuro, codicioso, e incluso pecados de omisión, cuando nunca hacemos lo que Dios nos llama como cristianos a hacer, o como si no fuéramos a la iglesia intencionalmente, o sirvamos con nuestro don, o demos o amemos a los demás como una forma de vida, entonces, aunque podamos estar seguros, no tenemos ninguna garantía. Cuando vives en un continuo pecado intencional, no puedes estar seguro, ni a nadie más puede estar seguro de tu salvación. La seguridad eterna es lo que Dios hace. Es una posición que disfrutas. Es una promesa que es preciosa, pero nunca se usa en la Escritura como la garantía de la salvación. La seguridad es la manifestación del Espíritu a través de la vida del tiempo. Tus palabras, tus buenas obras y compromisos que muestran a Cristo. Puedes ver a Dios trabajando en tu vida y cómo se manifiesta en tu vida. Bueno, recupera el aliento mientras exponemos algunos señuelos en la seguridad. Punto número 3, rechaza los errores textuales sobre la garantía de la salvación. Nuestro enemigo ha estado ocupado inventando falsos señuelos de garantía que todavía se les enseña y se creen en la actualidad. Déjame te lo muestro. Primero, rechaza el error de la categoría de un cristiano carnal. En 1 Corintios 3, esta enseñanza incorrecta cree que hay tres categorías de personas. La categoría número 1 es los no cristianos. La número 2, cristianos obedientes llenos del Espíritu. Y una tercera categoría, cristianos carnales. Un tipo de cristianos que supuestamente vive en un estilo de vida continua de desobediencia a la palabra de Dios, pero de alguna manera todavía puede reclamar genuinamente su salvación. Amigos, a pesar de que la Biblia dice que los cristianos pueden actuar en la carne, carnalmente, de vez en cuando, no dice que pueden vivir de una manera carnal, como un estilo de vida. Cuando el pecado se convierte en una forma intencional, la Biblia los llama un disque hermano por nombre solamente, sin ningún tipo de garantía. Vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pablo se enfrenta a algunos hombres carnales de Corintios. Y así yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no podías recibirlo, ni ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está diciendo que estás viviendo como si no fueras un cristiano. La palabra carne hace referencia a carnal. De ahí viene el término de cristianos carnales. Este pasaje, que se le da un mal uso para enseñar que existe una categoría de cristianos carnales. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Por el Nuevo Testamento, sabemos que los cristianos o están viviendo por la carne o están viviendo por el Espíritu en cualquier momento. Los verdaderos cristianos no viven en la carne como una forma de vida. De hecho, en Romanos 8:13 afirma, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que los verdaderos cristianos no viven por la carne como una forma de vida. Pero el día de hoy nos hemos reunido aquí como cristianos en el capítulo 3 y algunos de ustedes están en el Espíritu y otros de ustedes están en la carne. Algunos de ustedes cantaron en el Espíritu, hay alegría al hablar con sus hermanos y hermanas y desean vivir en la palabra de Dios, están en el Espíritu. Pero otros de ustedes aún no están confesados en sus pecados. Después de este desacuerdo con su cónyuge, se lamentan por cómo les gritaron a sus hijos en el día de hoy, o tristes porque dijeron a alguien antes de sentarle algo que no deberían, están en la carne. No vamos a señalarte, pero estoy seguro que estás aquí. Y ambos están llenos del Espíritu, pero conducidos por la carne. La próxima semana los dos grupos cambiarán de lugar y algunos que estaban en el Espíritu estarán en la carne y otros que estaban en la carne estarán en el Espíritu. Entonces preguntarás, Chris, ¿cómo puedo saber quién está en la carne? Sencillo, mira a tu derecha, son ellos los que están en la carne. Simplemente, si estás en el Espíritu, vives en dependencia, siguiendo la palabra y deseando obedecerla y verlo, obedecer a Cristo y verlo exaltado a través de su vida. Lo contrario, esto sería estar en la carne, sin dependencia, siguiéndote a ti mismo, deseando hacer lo que tú quieres y a tu manera. Ahora, Pablo ha estado describiendo a los corintios y como ellos están en el capítulo 1 y 2, dividiéndose en grupos, Pablo, Apolos, Pedro, incluso Jesús, él los ha estado reprendiendo porque están perdiendo el objetivo. Se han alejado del Evangelio y de la cruz de Cristo como el centro. Y mientras lo hacían, Pablo los confrontaba en ese momento por estar en la carne. Así que la pregunta del millón, ¿qué plantea este pasaje? ¿Está Pablo afirmando que pueden quedarse carnales quedándose en esa manera? ¿Existe alguna categoría de creyentes que pueden vivir un estilo de vida y de desobediencia y aún afirmarse ser cristianos? ¿Existe una categoría de cristianos carnales genuinamente salvos quienes viven durante meses o años en la carne, carnalmente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¡No! Está bien, demuéstranos, Chris. Está bien, así lo haré. Para la respuesta, necesitas seguir leyendo y el contexto de tu Biblia por lo general proporciona la respuesta. 1 Corintios es una carta por un autor a un grupo de personas en un lugar y en un tiempo específico. Es la palabra de Dios y por eso el capítulo 3 no contradice el capítulo 5 y 6. Es una carta y no se contradicen. Ahora, recuerden la pregunta, ¿existe una categoría de cristianos que viven continuamente en la carne como una forma de vida? Ellos están en pecado, pero no hacen nada al respecto. Ellos no van a la iglesia y no les importa. Ellos están teniendo relaciones sexuales con su novio y no se detienen, son críticos, duros y no paran. ¿Pueden los cristianos tener la garantía de la salvación que viven en pecado continuo? Existen tres categorías: los comprometidos, los inconversos y los carnales. Vamos a averiguar. Gire al capítulo 2 más adelante en 1 Corintios 5:11. Y ahí un hombre en la iglesia que dice ser cristiano y está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¡Ah! Es una persona asquerosa, ¿verdad? Y aunque este tipo va a la iglesia y se llama a sí mismo un cristiano, Pablo no le llama así. Pablo no lo llama cristiano. Pablo se refiere a él como alguien que se llama disque hermano o un hermano, entre comillas, de nombre solamente. Veamos el verso 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con este ni siquiera comáis. Aquí hay un hombre que vive en un patrón de vida en pecado evidente, que dice ser un creyente. Sin embargo, Pablo no lo llama un cristiano, tampoco afirmará su salvación, pero lo nombra un disque hermano o un tal hermano. Aquí Pablo está diciendo literalmente que no tengas ningún asunto con alguien que se llama un hermano que vive en un patrón constante de pecado. Por su estilo de vida, este hermano de nombre solamente no tiene garantía. Ahora, no te pierdas la conexión con el capítulo 3. Si Pablo no le llama a un disque congregante de la iglesia que vive en un patrón continuo de pecado un hermano, en el capítulo 5, entonces Pablo no está refiriéndose a un grupo de cristianos que viven de una manera carnal y tienen una garantía de salvación, ni tampoco hace toda una categoría de cristianos en el capítulo 3, quienes viven en pecado continuo. En otras palabras, no existe una categoría de cristiano carnal. Pablo no está afirmando una categoría carnal de cristianos que viven en pecado continuo en el capítulo 3, porque él no llama a ese hombre del capítulo 5 un cristiano carnal, más bien lo llama un disque o un tal hermano. Tal vez sigue sin estar convencido, así que Pablo lo lleva un paso más allá. En el capítulo 6:9 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Pablo dice que no sean tan inocentes los que tienen una vida caracterizada por un patrón de pecado, tanto que ellos son propietarios de esa etiqueta que se les llama criticón, chismoso, fornicador, o por ejemplo, si son codiciosos. Dios dice que a través de Pablo no es un creyente. Si estás dirigido lejos de Cristo y de su palabra, intencionadamente no heredarás el reino de los cielos, no eres salvo. Ahora sigan conmigo. Pablo dice: si eres descrito por uno de tus pecados, entonces no eres un creyente. En el capítulo 6, tú dices ser un cristiano, pero estás cometiendo un pecado desafiantemente constante. Pablo no te llamará hermano, sino un disque hermano. En el capítulo 5, entonces, cuando Pablo se refiere a los corintios como carnales o carnal, en el capítulo 3 no está creando una categoría de cristianos carnales, aunque pueda afirmar que conocen a Cristo, pero que viven en un estilo de vida en la carne o como forma de vida. Pablo no está permitiendo ni dando a pie a ningún tipo de sala bíblica para que los que asisten a la iglesia vivan de un estilo de vida en continuo pecado y todavía clamen ser cristianos. El contexto del capítulo 5 y el capítulo 6 dicen que no. Entonces, ¿de qué habla Pablo en el capítulo 3? Él no describe una categoría de cristianos que están en el pecado continuo, sino creyentes que están actualmente, pero no permanentemente, en la carne por su elección al pecado, dividiéndose el uno contra el otro. Los cristianos pueden llegar a vivir en la carne, pero no lo hacen permanentemente en la carne, porque Dios promete azotarlos. Es importante evaluar nuestros pecados. Pablo no está tomando solo una foto para ver la vida de alguien, pero la evalúa la vida en forma de video a través del tiempo. Los verdaderos cristianos no viven en continuo pecado desafiante. Si permanecen ahí, entonces su salvación es cuestionable. A lo largo del tiempo, han perdido su garantía. No compres el falso señuelo de los llamados cristianos carnales. Aunque los cristianos pueden vivir en la carne, no se quedan ahí. No existe la categoría de cristiano carnal. Simplemente no existe. Hay otra forma de garantía, llamémosle otro señuelo, una vista falsa. Punto número 2, rechazar el error del cristiano tibio. En Apocalipsis 3:16, Dios le dice a la iglesia de la Odisea: así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Algunos han enseñado incorrectamente que hay cristianos calientes, cristianos fríos y una tercera categoría de cristianos, quienes no caminan obedientemente, algunos de los cuales viven en pecado continuo, llamados cristianos tibios. Pero amigos, escuchen lo que dice Jesús a los laodicenses en Apocalipsis 3:17. Vamos a leer el versículo 17. Porque decís: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ya no sabéis que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colorío para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús está diciendo que escupe a los congregantes tibios de su boca como si fueran vómito. El Señor nunca les dice eso a sus propios hijos, ya que esta es una descripción de disgusto. Podemos leer que a los tibios los llama pobres, ciegos y desnudos, pero Dios nunca llama a un cristiano pobre, ciego, desnudo en el Nuevo Testamento. Juan continúa diciéndoles a estos tibios que necesitan vestiduras blancas, lo cual es representante de la justicia de Cristo, que necesitan la salvación. Además, Jesús les advierte que se arrepientan si no son disciplinados, ya que Cristo siempre va a azotar a sus hijos. El punto es simple: los tibios no son cristianos. Los tibios no son aquellos que son salvos, viviendo de una manera como si no fueran salvos. Los tibios son los que no son salvos, que están reclamando ser salvos. Entonces, cuando te pregunte si eres caliente o frío como cristiano, ¿cuál elegirías? Los cristianos están calientes. Una vez más, no existe una categoría de cristianos que viven en continuo pecado impenitente. Ninguna sola vez en la Escritura le da garantía a alguien que vive en pecado desafiante. No importa si hicieron la oración, pasaron al frente, sirvieron en la iglesia o reclamaban ser salvos de la fe a través de la gracia. La verdadera garantía solo es disfrutada por el imperfecto creyente, siempre en busca de la obediencia. La garantía no se gana, no. La verdadera salvación cambia el corazón, porque los verdaderos cristianos quieren obedecer. Romanos 6:7 dice: la garantía viene a todos los que son genuinamente salvos, ya que quieren seguir a Cristo. Si tus papás te hicieron venir a la fuerza a la iglesia y tú no quisiste venir, entonces no eres cristiano. Los verdaderos cristianos nunca siguen a Cristo perfectamente, pero progresivamente. Los que luchan contra el pecado tienen más garantía que aquellos que no hacen la batalla contra el pecado. La garantía no viene de una decisión, pero desde una dirección de la vida. ¿Has olvidado cuántas veces el Nuevo Testamento reconoce la existencia de esos quienes son falsos entre nosotros, los que creen en los falsos señuelos? Vamos al punto número 4. Abrazar una falsa realidad de una garantía de salvación engañosa. La Biblia afirma que hay muchos falsos cristianos entre nosotros. Jesús me dice en Mateo 13: en la iglesia tendremos trigo, los verdaderos creyentes, y cizaña, aquellos que se parecen a los verdaderos creyentes, tanto que no puedes diferenciarlos del trigo, pero son falsos. También en Mateo 13, cuando la palabra de Dios se siembra en el corazón humano, Jesús dice: habrá diferentes respuestas, algunas que son falsas y algunas reales. Algunos aparentemente respondiendo al Evangelio parecerán reales, pero más tarde serán sofocados por las preocupaciones del mundo o el dinero. Otras surgen, parecen de verdad, pero más tarde se queman debido a las dificultades de la vida, demostrando que nunca fueron salvos desde el principio. Finalmente, habrá algunos que responden al Evangelio demostrando el fruto del Espíritu y las obras de Cristo a través de sus vidas, demostrando que son verdaderos creyentes. En tu vida tiene que haber fruto el cual da evidencia de que tú eres creyente. ¿Te olvidaste de Judas? Él engañó a todos los discípulos con los que vivió por 3 años, e incluso hasta el final, Judas parecía tan firme, le confiaban la caja de dinero, se veía como un verdadero cristiano. No te olvides de Demas, quien sirvió al lado del apóstol Pablo y parecía genuino. Pero su declive, exponiendo su verdadero corazón, está registrado en las Escrituras. Cuando Demas se menciona por primera vez, se describe como el compañero de trabajo en compañía de algunos hombres bastante significativos. Filemón 1:24 dice que también con Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Luego en Colosenses simplemente se mencionó su nombre. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Finalmente, al final de la Biblia de Pablo, lee que dice acerca de Demas. Segunda de Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, se ha ido de Tesalónica. Demas finalmente mostró sus verdaderos colores, como alguien que no fue salvo e incluso sirvió junto a Pablo. Luego estaba Diótrefes, un líder en la iglesia, pero no se salvó y horriblemente se le llama engañoso y malvado. Tercera de Juan 1:9 dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con las palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se le prohíbe a los que quieren hacerlo y expulsa a de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes conoció a el apóstol Juan personalmente, pero no ha visto a Dios. Hay demasiados ejemplos en la Biblia de los cristianos como señuelos. Hacen lo que los creyentes parecen verdaderos, pero en realidad no son salvos. Quiero decirle lo siguiente, porque está en la palabra y los amamos, yo junto a todos los ancianos de Faith Bible, preferimos que usted escuche la verdad dura, no solo porque los amamos, sino porque no queremos que escuchen algo que se llame verdad, pero sea falso. Hay algo que no me deja dormir por las noches, que hay alguien en nuestra iglesia o en nuestra congregación que no conoce a Cristo, porque dice la palabra, yo voy a dar cuentas de estos. Entonces, nosotros tomamos muy seriamente esto. Esto no solamente es necesario para ti, sino para la iglesia de Cristo, porque hay personas que piensan que tienen la salvación, pero ellos no la tienen. La salvación real no la tienen. Los señuelos de la falsa garantía son mortales, porque si confían en hacer una oración, tener una emoción, de tomar una decisión en un campamento, encendido en el espíritu una vez, va a una buena iglesia, asistes a una conferencia o a la lectura de libros, en realidad te podrías despertar un día en el infierno con el Señor diciendo, apartaos de mí, nunca te conocí. Ahora, ¿cómo debemos responder? Punto número 1. Evalúa tu propia vida contra la verdadera garantía de salvación. Algunos de ustedes me podrán decir, Chris, algunas personas van a molestarse por la enseñanza e incluso pueden cuestionar su salvación. Y eso no es muy amoroso por causarles tanto dolor. Algunos de ustedes que me conocen que tengo un corazón suave y me dolería ver eso. Pero déjenme les pregunto, ¿qué es más amoroso? ¿Qué es mejor? ¿Darles una paz falsa temporal resultando en un eterno tormento? ¿O mejor, te causo una dificultad ahora para que así disfrutes la felicidad celestial? Así prefiero darles una verdad hoy y verlos en el cielo para siempre que darles una enseñanza errónea y fácil y verlos sufrir en el tormento eterno. No creas en este señuelo, amigo. Es correcto, apropiado y bíblico que tú te cuestiones honestamente si estás verdaderamente en la fe y si eres un hijo de Dios, ya que Dios nos ordena en 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, examínense, o reconoces que esto acerca de ti mismo, que Jesucristo está en ti, a menos de que hayas fallado esta prueba, mejor pruébate a ti mismo para ver si Cristo está realmente en ti, en vez de despertar un día en el infierno sin Cristo por toda la eternidad. ¿Pueden ver a Cristo en ti? Ponte a prueba para estar seguro. En 2 de Pedro 1 dice, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, nos dejan ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Dios manda que seamos diligentes, que nos aseguremos de que estamos llamados y elegidos por Dios al ver un crecimiento en el creyente. Pedro dice esto no para atormentarte a ti, sino para mantener a todos en dependencia caminando íntimamente con Cristo. No te dejes engañar por el señuelo de la falsa garantía. Si no vives como un cristiano, entonces no tienes ninguna garantía. ¿Quiere decir que tengo que vivir de una manera perfecta? No, pero vas a querer obedecer a la palabra de Dios y su suficiente obediencia. Vuelve a Cristo hoy. Número 2. No abrumes de más tu corazón con tanta severa autoevaluación. Permítanme ayudarles a algunos de ustedes que tienen el corazón hipersensible. Yo llamo a este tipo de cristianos muy severos consigo mismo, los que se traumatizan a sí mismo por el asunto de la garantía. Ustedes, los que ven el orgullo y el egoísmo en sus vidas o algún pecado acosador y te sigues castigando de más por ello. Usted pudo haber sido descubierto en su inclinación pecaminosa. Estos pecados serán la batalla a lo largo de sus vidas para mantenerlos en dependencia y deseando estar con Cristo en el cielo, y ustedes mismos se juzgan espiritualmente. Si usted viviera durante la era oscura, se estaría azotando a sí mismo o, en su defecto, golpeándose a sí mismo con una tabla. El número 1 dice: nunca serás perfecto, solo Cristo es perfecto. No eres salvo por tu propia justicia, mas por la justicia de Cristo. Tú no vives por la perfección tuya, mas por la perfección de Cristo. La piedad no es vivir por tu propia justicia, es vivir dependiente de la justicia de Cristo todos los días. No serás perfecto hasta el cielo. La autoevaluación es muy buena y necesaria, pero demasiado está simplemente un enfoque en ti mismo. Número 2. Revisa el deseo de tu corazón. ¿Tu corazón quiere obedecer? Incluso cuando tu vida no, ¿quieres complacer a Cristo en todo? ¿Estás dispuesto a hacer algo por Cristo? Los no cristianos rara vez están angustiados por el pecado, pero los cristianos reconocen el hecho mismo de su lucha, y de luchar contra el pecado es un digno indicador de su salvación. Romanos 7 describe a un verdadero creyente. No hay verdadero cristiano aquí que no conozca el fracaso con el pecado. Sin embargo, aún en medio de esto, existe el deseo de agradar siempre a Cristo. Revisa el deseo de tu corazón. Número 3. Busca dar fruto. ¿Ves a Cristo a través de ti? ¿Estás sirviendo, buscando a personas? ¿Estás amando a otros como Cristo? Pregunta a aquellos con los que convives y ministras, quienes te conocen a Cristo. Ellos te dirán la verdad. ¿Estás con la dirección hacia Cristo y existe fruto del Espíritu? Después, quita la mirada de ti mismo. Sirve a Cristo con todo tu corazón y anhela el cielo, y usted experimentará su garantía. Oremos.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.